Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Ya estamos en la última hora de Madrid Directo, un programa muy, muy intenso, con muchas personalidades. Y les aseguro que lo que les vamos a contar no va a caer en, estoy segura, en saco roto. ¿Por qué? Porque este problema, si ustedes tienen hijos, nietos, adolescentes, les va a interesar esto que se llama El Juego del Calamar, el estreno hace unas semanas de esta serie se ha convertido en todo un fenómeno viral televisivo. Sin embargo, esta serie de ficción, que es coreana, también ha levantado una gran polémica porque las escenas que aparecen en sus capítulos son pruebas a vida o muerte. Escuchan bien, pruebas a vida o muerte, basadas en juegos infantiles. Mónica González, qué peligroso es este juego del calamar y qué peligrosa es la serie. Y yo creo que muchos padres todavía no se han dado cuenta.
Claro, es que el problema aquí es que la serie, que es una serie de ficción, que ha enganchado, por cierto, en las tres primeras semanas a más de 111 millones de usuarios de esta plataforma de Netflix, no se dan cuenta que esa sinopsis o ese resumen que podríamos hacer es que una serie de desconocidos, que son 456, están endeudados hasta las cejas y participan en una competición violenta con tal de llevarse un premio millonario. ¿Qué ocurre? Que lo que irán descubriendo es que si no superan ese tipo de pruebas, que son supuestamente unos inofensivos juegos infantiles, serán ejecutados por los individuos que van enmascarados y armados y que, a su alrededor, ¿no? Que es la famosa imagen que hemos podido ver en los medios de comunicación. Esta serie ha sido creada por un coreano que lleva 10 años tratando de llevar a cabo esta ficción. Lo ha conseguido finalmente y, claro, aquí está. Hay dos conceptos. El primero, el de la visión de adulto, que al final, para aquellos que no lo sepan, esta serie del Juego del Calamar es una crítica feroz a un sistema capitalista y competitivo que hipoteca a los ciudadanos hasta límites insospechados y hasta el punto incluso de dejarlos desamparados. Y por otro lado también encontramos que eso que estamos viendo puede perjudicar a los niños porque es una serie para mayores de 16 años y en este momento hay chavales, y lo contaremos ahora, hay colegios de primaria y de infantil incluso, donde niños de 6, 7, 8, 9 años están emulando esos juegos ficticios, esos juegos infantiles, pero cambiándolos. Es decir, si en la serie aparece que matan al personaje, en nuestra realidad, los chavales en los patios del colegio, en el recreo, también emulan ese juego infantil, pero, como digo, con esa trama más maquiavélica y más cruel.
Bien. ¿Te parece que sepamos, antes de hablar con una psicóloga a la que apreciamos mucho en este programa, dinos antes cuáles son las pruebas que pueden estar en la ficción y que resulta que los niños emulan?
Hay seis. Lo que pasa es que vamos a concretar tres que yo creo que son las más importantes y las que se están viendo en este momento en los patios del colegio. La primera es la que da título a esta serie, el Juego del Calamar, que está basado en un juego tradicional coreano que se llama Squid Game, que consiste en que un atacante y un defensor deben enfrentarse y dibujar en el suelo diferentes formas geométricas, ¿no? Estas formas son las que aparecen en la serie, que es el cuadrado, un triángulo y un círculo, que juntas formarán la famosa figura de un calamar. ¿Qué ocurre? Que si un atacante logra superar al defensor y pisar la cabeza del calamar, ganará el juego. Y el perdedor, ¿qué ocurre? Será asesinado. Eso ocurre en la serie. Y los niños están emulando eso en el patio del colegio.
Pero lo emulan, quiero decir,
Pone las manos como si fuesen una pistola y directamente disparan al perdedor. Esa es la imitación que están haciendo de este juego, que en la realidad no sería de esta manera, no dispararían al perdedor o a la persona que ha perdido.
El problema es que hay algún adolescente que lo lleve más allá, ¿no?
Claro, luego ya el problema es ese, que los niños y los menores y adolescentes no diferencian entre, a veces, entre lo que está real y lo que es ficción. De ahí que sea tan peligroso que, pese a estar catalogado para mayores de 16 años, haya niños que puedan verlo. No que puedan, o que los padres se lo permitan, que lo contaremos ahora, o bien que ellos, de motu propio y sin que nadie se les supervise, puedan ver esa ficción o esas tramas en Internet, en TikTok, en cualquier plataforma. El segundo, otro de los juegos también que han llamado mucho la atención a los docentes, es el llamado luz roja, luz verde, que sería esa especie de escondite inglés o de pollito inglés, en el que los jugadores solo pueden avanzar cuando se enciende, en este caso en la ficción, la luz verde o la luz roja, ¿no? En esta ficción hay una muñeca, un robot gigante, una niña gigante, que pronuncia la palabra luz verde y luz roja para que esos jugadores participen y se muevan. En el caso de la realidad, de nuestros patios del colegio, los chavales hacen lo mismo, incorporan el juego maquiavélico. Es decir, lo que hacen es, en vez de volver al punto inicial de la partida, donde tendrían que haber llegado, matan a la persona, emulan que han asesinado a ese jugador, y esa persona, ese niño, queda tirado en el suelo hasta que se termina el juego, en vez de volver a reincorporarse como hacíamos siempre con el escondite inglés.
Claro.
Y luego, por último, hay uno que se llama El nombre del panal, que consiste en separar la figura central que aparece en una galleta sin romperla. Y es una prueba de habilidad que además es muy común en las escuelas surcoreanas en la actualidad. Es algo que ocurre. Lo que pasa es que en la ficción lo que supone es que elegir una figura concreta puede llevarte a vivir o a morir. De ahí que también ese tipo de juego sea algo muy escabroso.
¡Caray! ¡Caray! Pues queremos, desde luego, saber mucho más, y le hemos pedido a Mercedes Bermejo, que es psicóloga y directora de Psicólogos de Pozuelo, que nos acompañe y nos hable de si tiene ya a alguien que está preocupado por este juego del calamar y si ya le están haciendo preguntas a algunos padres. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como dices, Nieves, sí que hemos tenido consultas por parte de algunos centros educativos, de padres o mismamente con los niños que ya en consulta nos piden jugar al juego del calamar, ¿no? Mismamente hace 2 días una pacientita me sugería que le tocaba ya jugar y que entonces yo me tenía que tirar por la ventana, ¿no? Que hay también, como decía la compañera, esta confusión entre lo que es realidad, es ficción, y la repercusión que puede tener, ¿no? Yo creo que es una edad muy temprana para ciertas edades, por eso está recomendado para mayores de 16 años, y visualizar este tipo de escenas que están entremezcladas entre juegos infantiles y tiene este tinte como más infantilizado de ese tipo de dinámicas y violencia genera mucha confusión entre los más pequeños.
No me extraña. Bueno, los colegios en este momento están denunciando el efecto imitación, que de esto hablaremos también con Mercedes, y le pido a Mónica que me diga un poco los colegios, ¿cómo están, Mónica, en
bueno,
este momento?
Bueno, pues mira, uno de los primeros en denunciar y advertir a los padres ha sido un colegio de aquí de Madrid, de San Sebastián de los Reyes, Colegio Teresa de Calcuta, que además hizo una circular avisando a los padres del juego que comentaba, de luz roja, luz verde, porque había alumnos de 6 y 7 años reproduciendo la violencia de las pruebas de este juego del calamar, con 6 y 7 años. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este colegio Teresa de Calcuta...
Pero vamos a ver, ¿cómo niños de 6 años...
Efectivamente.
¿Saben de este juego? No entiendo
pues,
nada.
Pues cuando les fueron a preguntar por qué sabían o por qué jugaban a este juego o por qué conocían las pruebas, muchos de ellos dijeron, levantaron la mano diciendo que habían visto la serie, muchos de ellos en compañía de los padres, con 6, 7 años, cuando está catalogada para mayores de 16, y otros que los habían visto en alguna plataforma o aplicación, YouTube y demás, cosa que ahí también hay que incidir en que los padres no han supervisado el contenido, el famoso control parental. Por lo tanto, esos niños tienen acceso a Internet de una manera como si fuesen un adulto. Entonces, este colegio mandó esa circular diciendo que las imágenes perjudican seriamente a estos niños y niñas y solicitaban a los padres que supervisasen a sus hijos, o sea, estaban tirando de las orejas, Nieves.
Claro.
Esto fue aquí en Madrid, luego en Moncada de Reixac hay otra escuela infantil también, de educación infantil y primaria, que hizo lo mismo. También varios docentes vieron en el patio del colegio esa macabra versión del juego Luz Verde, Luz Roja. Y también en San Juan de Dios, en La Goleta en Málaga, en Los Rosales también en Málaga, Agustinos de Madrid, en un colegio de Bilbao, en un colegio de Valencia también, en Bertomeu Llorens y Rollo de Catarroja también. Y todos ellos veían cómo sus alumnos de 6 a 9, 10 años emulaban que mataban a su compañero cuando quedaban eliminados. Claro, aquí lo peligroso del caso, y me imagino que nuestra experta Mercedes opinará más o menos lo mismo, es que claro, cuando tú a un niño le enseñas que cuando pierde es algo malo y sobre todo que no solamente que es malo, sino que parece que quedas eliminado de la vida y en este caso mueres, es un aprendizaje completamente contrario a lo que es la vida real.
Eso es. Mercedes, quiero que escuches también a Luis García Carretero, que es director del Colegio Aretella de Alcobendas. Es un centro muy interesante porque es centro pionero en educación inclusiva, en el que conviven niños con diferentes capacidades. Pues bien, el director Luis García Carretero nos habla de los peligros de series como esta que estamos hablando, El juego del calamar.
Ponen de manifiesto tanto el poder de los medios como la vulnerabilidad de nuestros hijos y alumnos frente a ellos. No está recomendada para menores de 16 años, pero utiliza reclamos para niños, juegos y premios, y transmite contravalores asociados al uso instrumental de la violencia. La supervisión y el control de los contenidos audiovisuales a los que nuestros hijos tienen acceso es imprescindible y urgente. Lamentablemente estamos normalizando el acceso libre de nuestros hijos a contenidos simplemente peligrosos y dañinos.
Pues Mercedes, tenemos mucha responsabilidad los padres. Es que es evidente que un niño de 6 años no se va a poner el juego del calamar si su padre no se lo pone, no sé. ¿Tú qué crees?
Totalmente. Esto es una señal, una vez más, de la falta de acompañamiento, ¿no? No a lo mejor control, que suena un poco más duro, pero también tiene que ser así, de esa supervisión que tenemos que hacer a los menores para garantizarles y ofrecerles un entorno de seguridad y de salud. Porque, claro, aquí hemos normalizado muchos actos violentos, como decía la compañera, ¿no? Los más pequeños no entienden, no traducen bien lo que está ocurriendo, y entonces eso quiere decir que si yo pierdo, pues me pueden agredir, que es lo que están simulando también en diferentes patios, y se puede ejercer la violencia, ¿no? Y el valor que se le está dando al ganar y al perder, ¿no? El poder poner con tanta polaridad la victoria y el fracaso.
¡Qué barbaridad! Bueno, hoy y mañana participan en las jornadas sobre adolescentes y salud mental, me refiero al Colegio Aretella de Alcobendas, que se celebran por Streng, donde desde Pozuelo de Alarcón, organizadas por la unidad Portal, dirigida por el grupo Amalgama 7, entidad pionera en la atención terapéutica y educativa para adolescentes, jóvenes y sus familias. Más del 13% de los adolescentes entre 10 y 19 años padece un trastorno mental diagnosticado. Son datos de la OMS. Luis García Carretero explica cómo se puede reconducir a los alumnos irritables, irritantes e incluso desafiantes. Le escuchamos.
Jóvenes desafiantes e irritables están en las aulas, en las calles, en las familias. En las aulas tenemos que ser capaces de adaptar los objetivos de aprendizaje a los momentos evolutivos de los alumnos. Pero sin duda esa irritabilidad que muchos de nuestros niños, adolescentes y jóvenes muestran está relacionada con la baja tolerancia a la frustración. Son jóvenes acostumbrados en muchas ocasiones por la propia tecnología a tenerlo todo aquí y ahora. Para bien o para mal, lo valioso no llega pronto y aprender a esperar es la competencia educativa que nuestro sistema ha olvidado.
Pues ya saben, son unas jornadas por streaming desde Pozuelo de Alarcón, organizadas por estos colegios que se han unido para, desde luego, enfocar el tema de los adolescentes y los problemas mentales, que a lo mejor algunos de estos juegos tampoco favorecen, ¿no? El que estén los niños bien, ¿no,
claro,
Mónica?
Claro, hay repercusiones también en los chavales, sobre todo porque al final es a nivel del desarrollo emocional. Tenemos que pensar que el cerebro de una persona está en desarrollo más o menos desde que nace hasta que tiene unos 25 años. Por lo tanto, es importante saber que los chavales, los menores, no filtran lo que están viendo. Y aparte de no filtrar, son más vehementes, tienden más a ser impulsivos y a no pensar. De ahí que también muchas veces cometan determinados riesgos que un adulto no cometería nunca, ¿no? Además, aprenden por imitación, es decir, aprenden de lo que ven, de aquellos que les rodean, es decir, de los padres, hermanos, familiares, primos, compañeros de clase, amigos, profesores y sobre todo también, aparte de las personas que les rodean, de aquello que ven en las pantallas, en la televisión y aquello que visionan en cualquier plataforma. Entonces es importantísimo que, claro, en el caso de la serie, de esta serie, El juego del calamar, ven agresión y violencia. ¿Y qué les enseña esa serie? Que no podemos equivocarnos porque cuando lo hacemos no hay perdón ni piedad. que es de lo que se trata cuando uno pierde. En la vida uno tiene que aprender a perder. ¿Por qué? Porque es el camino del éxito. Eso lo dicen los grandes, ¿no? De cualquier rama y de cualquier círculo. Lo que pasa es que aquí hay un componente malévolo, digámoslo así, que utiliza los juegos infantiles tradicionalmente vinculados a lo positivo para dejar de alguna manera un destello de aquello que es violento, de aquello que quien te compadece no es bueno. Y todo lo contrario, hay que compadecerse y ayudar a la persona que no llega a un fin, ¿no? Entonces hay que aprender, enseñar a los chavales que tienen que aprender a equivocarse, porque esa equivocación les hará fuertes, les hará ser buenos adultos.
Les hará mejorar, ¿no?
Efectivamente.
Yo creo, perdóname, sí. Mónica, pero Mercedes, educar en la frustración resulta que es bueno. Aprender a decir no cuando hay que decir no, esto no. Creo que deberíamos ir a un cursillo acelerado a tu consulta inmediatamente. Habría que hacer ahí, dar papeletas para que fuéramos todos allí, Mercedes.
Sí que es cierto que en nuestro país, con lo difícil que es sacarse el carnet de conducir y la importancia que se le da a la titulitis y a tanto diploma, y que luego ser padres y madres al final no requiera ningún tipo de formación. Y lo que tú dices, el tema de los límites son importantes para que se sientan protegidos y cuidados, y en este sentido como que hay mucha permisividad con la tecnología y el normalizar y no tener en cuenta que, como decía la compañera, su cerebro funciona de una manera diferente, es más inmaduro y hay que seguir protegiéndolo y cuidándolo porque están muy expuestos, teniendo en cuenta, como decía también el director del Colegio Aretella, todos los problemas de salud mental que nos enfrentamos, que sabemos que han incrementado los problemas de salud mental infanto-juvenil en más de un 50% desde hace un año. Entonces, ahora más que nunca tenemos que cuidar y proteger a nuestra infancia, porque no son el futuro, son el presente.
Eso es. Son, sobre todo, estos problemas mentales, ¿son más de adolescentes o también niños, Mercedes?
Es la población infanto-juvenil. Sí que se ha detectado, por ejemplo, en diferentes estudios como de la Universidad de Cambridge, se habla de que las tasas de ansiedad y depresión han aumentado en adolescentes en un 70%, y sabemos que es la primera causa de muerte el suicidio entre adolescentes desde el inicio de la pandemia, pero ya los datos eran elevados anteriormente, sin hablar todos los problemas también de las redes sociales y cómo este estudio de la Universidad de Cambridge habla de los niveles de ansiedad que genera en los adolescentes el consumo de las pantallas y de las redes sociales de manera inadecuada.
Caray. Mercedes, hemos tomado buena nota. De verdad, estamos muy agradecidos tener tan cerquita a Mercedes Bermejo, aquí cerca de nuestros estudios centrales, psicóloga y directora de Psicólogos de Pozuelo. Un abrazo fuerte, Mercedes.
Gracias a vosotros.
A ti. Bueno, vamos a trazar un perfil del niño, ¿no?, más vulnerable, si te parece, Mónica.
Pues el perfil sería de aquellos menores de edad con patologías psicológicas previas, es decir, que tienen ansiedad, depresión o que hayan vivido algún tipo de evento traumático. Adolescentes también, por ejemplo, enganchados al mundo digital y las redes sociales, menores con un carácter excesivamente...
Pues esos son todos.
Prácticamente todos. Lo que son todos. Que el problema es que hay que controlar a esos chavales. Decía Mercedes, a lo mejor control es una palabra fuerte, no, hay que controlar / supervisar, ¿no? Luego también menores de edad con un carácter excesivamente impulsivo, o menores también introvertidos, tímidos o solitarios, que tienen muchas dificultades para socializar y establecer relaciones personales. Además, a algunos de ellos les gusta muchísimo, en exceso yo creo, los riesgos, se sobreexponen también mucho más a las pantallas. ¿Por qué? Porque tienen esa escasa supervisión parental. ¿Qué ocurre? Que este tipo, ese perfil de niño o de adolescente más vulnerable da unas señales de alerta a los padres, y las señales pueden ser más claras de lo que pensamos. Mira, las señales de nieve serían, por ejemplo, cambios bruscos de comportamiento o del estado de ánimo. Es decir, lo mismo están riéndose a carcajadas que llorando. Síntomas de tristeza o de ansiedad. Pasar muchas horas conectado a las pantallas, móvil, tablet, ordenador, videojuegos, que también es un problema en los menores de edad. Cambios de hábito y abandono de las costumbres o de los hobbies. Es decir, dejan de quedar con los amigos, socializar, a meterse en su cuarto todo el día. Dejan de hacer algún tipo de deporte o algún tipo de hobby, que lo que provoca es socializar, todo lo contrario de lo que ellos quieren. Por lo tanto, esto hace que se aíslen de una manera prolongada y que esto influya en el rendimiento escolar. Hay absentismo, incluso muchos de ellos son niños que sufren el acoso escolar o el bullying.
¡Qué barbaridad! Bueno, dime una cosa, ¿qué ocurriría si nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro vecino ha visto alguna escena?
Ah, Bueno, a ver si
habría
la...
que sentarse con él,
hay que dialogar, claro,
ir a un psicólogo, ¿no? Probablemente.
Sí, pero lo primero es sentarte con tu hijo para ver lo que sabe de la serie. Es decir, preguntarle qué viste, qué sentiste, qué fue lo que más te impactó, porque te estás sintiendo de alguna manera, te sientes triste, te da miedo, y a partir de ahí explicamos a ese niño, a ese menor, lo que es la ficción. Eso es importantísimo. Y decirle, no es una realidad, es una película, una serie, es una idea que alguien creó. A partir de ahí empatizar con ese niño y decirle, a mí no me gusta, ¿por qué? Porque es violento, porque es agresivo y porque esto no es la realidad. Uno no puede conseguir todo lo que quiera mediante la violencia o mediante la agresividad. No, en la vida no todo vale, que es lo que dice la serie. Y no, en la vida real no todo vale.
No todo vale. ¿Te parece que terminemos con los consejos para padres y madres de bueno, yo creo que la Fundación ANAR hace mucho por los niños.
Muchísimo.
¿No? Pues, si te parece, vamos con ese decálogo así a toda velocidad.
Venga, ver la serie juntos. Si quieres fomentar en tu hijo que vea esa serie, lo tienes que hacer con él, no que dejarlo solo o con una pantalla. Luego educarlo en valores, fomentar la empatía, fomentar el sufrimiento de los demás para que vea lo que significa, ¿no? Y promover, por lo tanto, modelos de convivencia y modelos sanos, no todo lo contrario.
Y subrayar la importancia de la tolerancia, del diferente, del respeto, ¿no?
El respeto de la diversidad, de acompañar a la persona que es débil, apoyar a la persona que es débil e ir en contra de aquel que agrede, ¿no? Informar a nuestros hijos de estas series si le interesan, contar realmente la realidad, si es un contenido violento, ¿por qué no queremos que lo vean, ¿no? Luego, ojo, hay que tener cuidado con normalizar la violencia, no hay que banalizarla, no hay que permitir que la violencia conviva continuamente con nuestros hijos, porque eso podría provocar en nuestros niños que lo cometan luego en su día a día. Enseñar a resistir la presión social, es decir, si un compañero lo ve, tú no tienes por qué verlo. Puedes negarte, en el caso de tus hijos, negar que lo vean porque es más seguro para ellos. Vigilar a qué juegan de manera online, vigilar a qué grupo de amigos pertenecen, enseñarles a organizar su tiempo y supervisar ese tiempo, fomentar el pensamiento crítico y transmitirles información sobre los riesgos tecnológicos. Es decir, no todo el mundo que dice que es Paco. Puede ser un pederasta, puede ser un abusador, puede ser alguien que no es quien dice ser. Hay que tener mucho cuidado y hay que enseñarles eso.
Y Mónica, otras formas de diversión, ¿no?
Claro.
Otras alternativas.
Salir de la rutina, fomentar, además, que se tengan que cuidar el sueño, la alimentación y, sobre todo, jugar con nuestros niños. Salir a la calle, dejar las tablets, dejar los teléfonos móviles y salir al campo, a la naturaleza, al parque que tenemos abajo de casa, o dar un paseo a la vuelta a la manzana, pero dejar ese tema tecnológico a un lado. Y si queremos hablar de algún tipo de serie porque pensamos que o consideramos que lo pueden ver, bueno, primero tenemos que verla nosotros y ver realmente si pueden soportar lo que están viendo o no. Y luego, a partir de ahí, tomar decisiones.
Tomen nota de este teléfono 900 20 20 10 900 20 20 10 900 20 20 10. Es el teléfono para menores que pueden llamar ahí. Es el teléfono de ANAR. Ayuda a niños y niñas adolescentes en riesgo. Gracias, Mónica González.
Gracias, Nieves.
Después de hablar del juego del calamar, nosotros hacemos un alto, pero abrimos Gabinete Cultural.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves no te pierdas por el 106 la mejor competición europea de baloncesto. A las 9 en la Euroliga, Real Madrid-Fenerbahce.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 00 13. 900 13 00 13.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Abrimos Gabinete Cultural con la ayuda de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Giancarlo.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
Pues muy bien, acalorado, porque bueno, nos amenazan que llega el invierno ya, ¿no? El invierno no llega. Y los pantanos están...
faltos de agua.
Estuve el otro día cerca de mi pueblo, en Torlaguna, y me asusté, porque el Atazar empieza a estar ya... peligrosamente vacío.
Vaya por Dios. Gracias por decirlo y contarlo aquí. Antonio Maestre, Antoine para los amigos. Es que he decidido cambiaros el nombre.
Me parece
nombre.
Muy bien. Además, Antoine le viene bien.
Le viene bien.
Y hace travieso.
Además, con el autor que traigo. Pues,
claro, sí. Por favor, claro. Es por ir un poco a tono. Que vamos a saludar a Mario. ¿Qué tal, Mario Mora? ¿Cómo estás?
Yo no tengo nombre internacional.
Mary.
¿Qué tal todos? Muy bien.
Muy buenas, bienvenidos. Nos falta Marta Zúñiga, que está en este momento en el Triángulo de la Moda, en el Palacio de los Duques de Santoña, pero enseguida conectaremos con ella. Bueno, Pablo Neruda, 50 años del Premio Nobel de Literatura.
Hoy es un día muy importante para las letras españolas por tres motivos.
A ver.
El primero, sin duda alguna, tal día como hoy, el 21 de octubre de 1971... Pablo Neruda era el embajador de Chile en Francia, recibe una imprevista llamada telefónica desde Suecia. Es que claro, eso es para eso, vivirlo. Vamos. Eso es una obra de teatro en sí.
En sí, la llamada.
La llamada, exacto. Desde el otro extremo de la línea le comunicaban que la Academia Sueca le había otorgado el Premio Nobel de Literatura. Un mes y medio después, el 10 de diciembre, recibió ese galardón en la sala de conciertos de Estocolmo. Los académicos suecos dijeron en aquel momento que lo llamaron el poeta de la humanidad violentada, donde él mismo había sido perseguido una y otra vez, y que en su obra se encontraba la comunidad de los oprimidos en todas las partes del mundo. Asimismo, valoraba una poesía que, con el efecto de una fuerza natural, hace revivir el destino y los sueños de todo un continente. ¿Me vas a permitir simplemente que el final del discurso que pronunció la Academia es impresionante?
Claro, por favor.
Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Tuve siempre confianza en el hombre, no perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así, la poesía no habrá cantado en vano. Estas eran sus palabras, el final de su discurso. El 23 de septiembre del año 73, o sea, prácticamente menos de 2 años después, fallecía en Santiago de Chile. Y como poeta español y en lengua española, Confieso que he vivido, dijo una frase que hay que recordar en estos tiempos de luchas y de temas de la lengua nuestra.
¿Puedo contarlas esta que habla, sí, de...?
Sí, puedes contarla, claro.
No, que
puedes
decía
contarla,
él.
Perdona, sí.
No,
es que es muy bonito lo que decía.
La noche más triste, ¿no?
Claro. Claro, pero fíjate lo que dice de nuestro idioma, del idioma que él y nosotros compartimos. ¡Qué buen idioma el mío! qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos. Esto de los huevos fritos nunca lo he entendido muy, porque aquí teníamos huevos fritos. Con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Pero a los bárbaros se les caían de la tierra, de las barbas, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo. Salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. No me digas que no es hermoso.
Pues mira.
Así empezaba el otro día con esta declaración de intenciones en el paisaje de la luz, en el Paseo del Prado. Ahí está Pablo Neruda, Confieso que he vivido, que se publica, como sabéis, después de su muerte. Y hoy hemos recibido
mira
una
noticia. Mira el poema 20, perdóname. Bueno. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Bueno, te puedes imaginar.
Pero es impresionante. Lo que tenemos que hacer, quienes nos escuchen, si lo han leído, reléanlo. Porque la relectura no existe. Existe cada lectura nueva que haces de un poema. Y quienes no lo hayan leído, es delito y posiblemente les mandemos a comisarios culturales.
Y una cosa que no se sabe, bueno, o por lo menos que ya me gusta siempre dejar de Pablo Neruda, y es que gracias a él también pudimos tener casi a Miguel Hernández. Porque gracias a esa amistad o a esa ayuda que recibió Miguel Hernández en el año 35, cuando se venía a Madrid sin nada, y que sí, bueno, señor, le costó mucho, y el apoyo, la amistad y el, bueno, el acompañamiento de Pablo Neruda, quizás nos dio a uno de los
Vicente
mejores
Alexander, poetas. También, que fue un gran amigo, sí, señor.
Hubo otros muchos, ¿no? Pero uno de ellos, una gran amistad que tuvo Pablo Neruda con Miguel Hernández, que para mí, a Miguel Hernández es como mi...
Claro, te han dado, es tu pilar.
Estamos en Belintonia. Y rápidamente, esta mañana, Luis Alberto de Cuenca, gran amigo, gran poeta, ha recibido el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, en su 18ª edición. Y curiosamente coincide que acaba de publicar libro. Y ya he dicho, pues este sábado, este martes no podía para el siguiente. Se llama Después del Paraíso, publicado en Visor, colección Palabra de Honor. Enhorabuena.
Oye, enhorabuena.
Qué bien,
o sea,
está envejeciendo.
Premio, Ciudad de Granada, Federico García Lorca.
Sí, señora. Premio Madre Internacional mía. De Poesía.
Qué
pues
bien,
está muy
bien,
porque hay que saber envejecer con sabiduría y sencillez. Yo creo que según envejecemos cada uno en nuestra profesión, menos es más.
Pues si todo lo que les hemos contado les parece que ya es mucho, muchísimo, imagínense lo que nos va a traer Antonio Maestre, que hay que decir que hay personas que escriben un diario que luego se convierte en todo un referente para una generación, que es lo que ha pasado con Joseph Pontus, ¿no?
Sí.
Esta obra, cuéntanos qué narra, porque es el día a día de un trabajador temporal.
Sí, es la historia autobiográfica de Joseph Pontus. Lamentablemente le perdimos, porque el 21 de febrero de este año murió con 42 años de cáncer, pero nos dejó lo que quizás sea una de las obras de la literatura obrera más importantes de este siglo, ¿no? Cuentan la historia en una especie de prosa poética, ¿no? Muy dura, muy descarnada, la que vive como trabajador de primero trabajador temporal mediante una ETT en una fábrica de mariscos, una fábrica de manipula mariscos, y luego en una línea cárnica, ¿no? En la Bretaña francesa. Y narra esa incertidumbre que muchas veces tiene la clase trabajadora con esos trabajos temporales.
Es decir, ¿qué va a pasar mañana?
Claro,
¿no? ¿Me van a echar? ¿No me van a echar?
Lo doloroso físicamente que son los trabajos de ese tipo, físicos tan, tan, bueno, pues tan complicados de llevar, ¿no? Muchas veces sabiendo que vives al día, que además no tienes tiempo luego para poder... Joseph Pontus narra muchas veces en el libro cómo luego, cuando llegaba destrozado, que no tenía tiempo ni para estar con su mujer y con su perrita, y que tenía que ponerse a veces a escribir, ¿no?, por la noche, el libro que nos dejó. Y es desgarrador, ¿no?, porque sí, de verdad que se nota mucho el dolor, se nota mucho la amargura de quien además muchas veces se siente un poco privilegiado, se siente fuera de lugar, porque claro, lógicamente él, al ser un obrero sobrecualificado, porque él era asistente social, de hecho cuenta también en el libro como a veces durante un verano pues trabaja con como asistente social de personas con discapacidad, entonces durante el verano puede dejar la fábrica y cuenta pues eso, cómo se siente también fuera de lugar en unos entornos que a veces la clase social por una cuestión de cultura, ¿no?, te parece que como que te sientes superior y ocupando los mismos espacios tienes esa diferencia, ¿no? Pero el libro está escrito,
o sea,
con una...
Es como un cuaderno de bitácora de tu propia vida, o sea, sí. una supervivencia, ¿no?
Es un... En Francia existe mucho esta cultura, ¿no?
Más que en España,
sí,
¿no?
Sí, en España es verdad que existe poco. Hay libros como el de Armando López Salinas, La mina, que habla de este tipo. Hay libros también como Isaac Rosa, ha escrito bastante sobre lo que tiene que ver con los problemas de la clase trabajadora, pero es cierto que en Francia existe más este tipo de narrativa, ¿no? Gente como Annie Ernaux, Edouard Louis, y luego también, bueno, también existe una sociología del trabajo mucho más elaborada desde Bourdieu, Didier Ebon y todo esto, y esto yo creo que ha calado, ¿no? Pero el libro es bastante visual, ¿no? Y a veces hasta huele, ¿no? Porque te hace unas descripciones bastante dramáticas.
Es curioso,
¿no?,
lo que dice Antonio de lo de oler. Es verdad que hay... coges libros, sí, que... A veces lo que te cuentan casi lo estás sintiendo, estás ahí, metido en la habitación,
¿no? Pero fijaos,
¿no?,
lo que estáis hablando de no perdamos la sensorialidad, no perdamos todas las potencias que como seres humanos tenemos, donde el olor es fundamental. Que la literatura huela y duela, que la poesía huela y que el teatro huela y duela, me parece maravilloso.
Y la música, ¿verdad, Mario?
Y la
que
música.
No,
la música nos lleva también a todos los sentidos y el olfato también, por supuesto.
Claro, claro. Bueno, pues es uno, tú dices que es uno de los mejores libros de literatura obrera de las últimas décadas.
Sí, yo creo que de este siglo quizás solo estén a su nivel los libros que hace Alberto Prunetti, es un autor italiano que ha escrito libros como Amianto, que también narran de este tipo, ¿no? Narran este tipo de literatura, ¿no? Pero además, lo bueno que tiene Desde la línea es que es un libro que se lee y lo masticas, lo masticas, lo comprendes absolutamente todo lo que te quiere expresar de una manera bastante, bastante, bastante visual, lo sientes muy bien, porque además la manera en la que está narrado, ¿no?, con esta prosa poética, toca bastante.
Tú,
¿no?,
tienes señalado, sí, el libro. Léenos alguna de esas partes que te han impactado y nos vamos rápidamente enseguida al Palacio de los Duques de Santoña. A ver.
El capitalismo victorioso ha entendido que para explotar mejor al obrero hay que acomodarlo. Solo un poquito. En tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera. Descansa 30 minutos, limoncito mío. Todavía te queda una pizca de jugo por exprimir. 30 minutos. Eso lo dice todo. La máquina de fichar evidentemente queda antes o después del vestuario, según abandone o regrese uno a su puesto. Es decir, al menos 4 minutos perdidos, cambiándote lo más rápido posible, lo que se tarda en ir a la sala común, a sacar un café, los pasillos, la escalera que parecen no acabarse nunca, el tiempo perdido. Querido Marcel, he encontrado el que buscabas, vente a la fábrica que te enseño yo en un pispás, el tiempo perdido. Ya no tendrás que soltar tanto rollo. Por fin aire, por fin fuera, un cigarro.
Pues ahí anoten ustedes, Josef Pontus o Ponzus, Antonio Maestre, es el libro que nos trae hoy. Vamos a irnos rápidamente al Palacio de los Duques de Santoña en la calle Huertas. Está Marta Zúñiga a punto de entregarse los premios Triángulo de la Moda, ¿no? ¿Marta?
Sí, así es, así es. Estoy en el Palacio de los Duques de Santoña, un palacete construido en 1730, Nieves, con una magnífica portada de estilo barroco, que está labrada en granito, fue diseñada por Pedro de Rivera y es una de las sedes de la Cámara de Comercio de Madrid. Bueno, pues en este momento se está produciendo la recepción de los invitados a los premios Triángulo de la Moda, unos premios que van a comenzar en breve a entregarse. Entre los que lo van a recibir, pues el alcalde José Luis Martínez Almeida, que aún no ha llegado. Está la presidenta de Triángulo de la Moda, que es Triángulo de la Moda, esta marca, la que ofrece, entrega estos premios. También está premiada Julia González, directora de MOMAD, el Salón de Moda, Calzado y Accesorios, y los periodistas Jesús María Montes Fernández y Flora Fernández. Unos premios, Nieves, que tú bien conoces, por cierto. De ello nos hablaba Montserrat Gallego, que por cierto que nos decía que cuando quieras y cuando y ella está dispuesta a venir al programa para contarnos todas las bondades de la moda de Madrid, todas las bondades.
¿Cómo no? Pues invitadísima,
España, claro.
Díselo a Montse, porque estamos hablando de la segunda edición, ¿no? De estos premios Triángulo de la Moda, porque claro, se interrumpieron con la pandemia, así que habrá mucha emoción por ahí.
Hay mucha emoción y mucha alegría, sobre todo, bueno, pues como bien dices, se tuvieron que suspender por culpa de la pandemia. El año 2019 fue la primera edición, fue la primera vez que se entregaron con un objetivo claro, que es dar las gracias. Dar las gracias, bueno, pues a aquellas personas, a aquellos colectivos que han apoyado, que han prestado su apoyo, pues a los mayoristas de moda y complementos de la zona centro de Madrid. Por eso, como nos contaba hace un minuto Montserrat Gallego, que ahora está recibiendo a sus invitados, esto es una ceremonia de agradecimiento.
Bueno, pues muchísimo.
Sí, es eso,
ahí está. Ahí está.
Y bueno, en un sitio tan bonito que además tenemos la suerte de tener, como es este, que ya Nieves vio, pero tú estás viendo. Entonces agradecemos a la Cámara de Comercio y a su presidente las facilidades que nos dan para estar aquí.
Vamos a recordar que el Triángulo de la Moda es un colectivo de fabricantes y mayoristas de moda, de bisutería y de accesorios. Nació hace más de 10 años ya. Y esta marca trabaja para la promoción del centro de Madrid de la venta al por mayor. Vamos a seguir escuchando a Montserrat Gallego.
Recibimos a gente de México, de Ecuador, muchísimos portugueses semanalmente, gente que viene a buscar moda española y viene a buscar asesoramiento español. Entonces lo que pretendemos es seguir con ello adelante.
Pues gracias desde el Palacio de los Duques de Santoña. En este momento Montserrat Gallego está recibiendo a todos los premiados. La moda es cultura.
Hombre, ¿y de qué forma? Y siempre diré y repito, la Pardo Bazán introdujo el concepto de moda ya, de moda, lo trajo de París a España por vez primera allá, por finales del 19.
Pues Mario Mora, vamos a hablar hoy de música y dentro de la música de los premios nacionales,
¿no? Sí, hoy vamos con premios por todos los lados y también conocemos ya pues los que son los premios nacionales de la música 2021, unos premios que como de tantas disciplinas se fallan todos los años, los otorga el Ministerio de Cultura. Y en el caso de la música, además, se dan dos categorías, una de composición y una de interpretación, que son dos ramas distintas de hacer música y de escribir música, ¿no? Y ya tenemos los nombres de los ganadores de este año.
A ver, ¿quiénes son?
Vamos a conocerlos, son Gabriel Ercoreca y Montserrat Torrent. Gabriel Ercoreca, compositor, y Montserrat Torrent, organista. Vamos a conocerles a través de su música. Y vamos a empezar escuchando ya música de Gabriel Ercoreca. Gabriel Ercoreca, que es un compositor, como estamos escuchando, de música pues distinta, música de vanguardia. Yo, claro, os voy a decir, no suelo traer música quizá que sea tan experimental, pero quizá este galardón pues nos sirve también para saber qué se está haciendo hoy en día, ¿no? Qué tipo de música dentro de la música académica o como la queramos llamar, se está haciendo hoy en día. Y esta es la música de Gabriel Ercoreca. Ha recibido este premio, pues según el jurado, palabras textuales, por su brillante trayectoria como creador, por la riqueza de su lenguaje compositivo en el que destaca la personal fusión de la sonoridad de instrumentos tradicionales vascos, rasgos que quedan patentes en obras como Zuait o Basalt. No estamos escuchando ninguna de estas dos obras porque no están grabadas todavía, o al menos yo no las he encontrado.
Ah, ¿y cómo has conseguido esta música?
Bueno, estamos escuchando otra, que es Mesa di Bozze, una de las pocas que tiene grabadas. Claro, estamos hablando de un compositor en activo que sigue creando, que está creando, y estamos escuchando una música que es para contratenor, es decir, esta voz es de hombre, y acordeón. La obra se llama Mesa di Bozze, que es algo así como colocar la voz.
Eres un moderno, es un moderno. Me refiero al nuestro, a nuestro chico.
Mario es un moderno. Mario es el moderno.
Y está buscando, sí. No sabe cómo, que le den a él el premio nacional. No. Y
yo
se
creo
lo merece.
Que cualquier día de estos nos sorprenden desde el ministerio diciendo, Mario Mora.
Lo primero que hay que hacer es recordar que hay premios nacionales y luego desearlo. Y él lo recuerda y lo desea.
Hay que pensar que las vanguardias en un momento eran muy modernas, ahora nos pueden sonar un poco ya pasadas.
Bueno, es que lo que acaba de decir antes. Antonio, es que esto se lleva haciendo 70, claro, 80 años. Claro. Es decir, es una tendencia que sigue vigente en algunos compositores, que es el vanguardismo, el modernismo, el generar sensaciones a través de la música, pero que se lleva haciendo desde los años 40, 50 del siglo XX. Sí, sí. Mira, vamos a escuchar otro ejemplo. Venga. Pero antes de escucharlo, vamos a imaginarnos, porque es un poco de lo que va esta música. Es una música que se llama Fuego, y vamos a imaginarnos que estamos en la oscuridad de una noche fría, en el silencio, y comienza un espectáculo con los primeros fuegos artificiales.
Bueno, pues Premio Nacional de Música 2021, Gabriel Ercoreca. Vamos con Montserrat Torrent, por favor,
vamos
la organista.
Con Montserrat Torrent, que toca el órgano así de bien.
¿Por qué la llaman la abuela del órgano?
Bueno, porque tiene nada más y nada menos que 95
¿Pero
años.
¿Qué me dices?
Montserrat Torrent, que nació en Barcelona el 17 de abril de 1926 y después de 95 años de vida y de seguramente unos 70, 75 dedicados al órgano, pues sí, se le conoce cariñosamente como la abuela del órgano, porque ha sido una abuela para todos los organistas, ha sido la pionera, ha sido la luchadora, ha sido la referente para todos los que han seguido después, y el jurado ha elegido a Montserrat Torrent como Premio Nacional de Música 2021.
Hay que dar los premios nacionales antes,
sí, señor.
Hay que darlos antes, enhorabuena, merecidísimo.
O sea, que
pero
se ha tardado, quieres decir, hombre, que se ha tardado.
A los 95 años no lo disfrutas igual que cuando si te lo dan a los 60.
Sí,
no, no.
Sí.
O sea, que cuidadito.
O sea, estamos diciendo aquí que se premie, pero que se den prisa.
Que puedas disfrutar los 30.000 euros.
Eso sí.
Son 30.000 euros.
Eso sí, vale. Pero fíjate que Montserrat Torrent sigue en activo, ¿eh? Dio un concierto en abril para celebrar su 95 cumpleaños y sigue en activo. De hecho, bueno, el jurado le ha dado este premio por su enorme capacidad de trabajo que le ha llevado a abarcar ámbitos tan diversos como la interpretación, la investigación, la divulgación, siendo una de las intérpretes en activo más longevas del mundo.
Me encanta, porque son nombres, ¿verdad, Antonio? Les dan el Premio Nacional y de repente te interesa su obra. Dices, claro. A ver, a los que no desconocíamos
su
existencia.
Antes, el Ministerio de Cultura va tarde. La administración va tarde.
Pero fíjate, una cosa que podemos hablar de la cultura es cómo ocupa toda tu experiencia vital. La semana pasada hablábamos de Mario Obrero con 17 años, claro. Y ahora de Montserrat Torrent con
95.
Merecidísimo, pero antes.
Antes, sí, señor. Bueno, pues vamos a conocer algo del repertorio,
sí.
¿No?
Estamos escuchando música de Bach, que es como la música pues principal, ¿no? Del órgano, el órgano que es un instrumento especialmente importante en el barroco, y estamos escuchando un preludio y fuga, el BW 543 de Bach, pero el jurado también destaca para dar este premio la incansable labor de Montserrat Torrent, tanto en la recuperación del repertorio como en la restauración de órganos históricos. ¿Qué es la recuperación de repertorio? Pues una de las cosas que vamos a descubrir en los poquitos minutos que nos quedan, que es indagar en el repertorio, en este caso español, que permanecía desconocido, sin publicar en iglesias, en conventos, en bibliotecas. Repertorio, por ejemplo, de música española como la de Antonio de Cabezón, un compositor del siglo XVI que vamos a escuchar, y así suena, tocado por Montserrat Torrent.
Pues lo más curioso de Antonio Cabezón es que se quedó ciego a edades muy tempranas, ¿no?
Es increíble porque estuvo pues en la corte de Isabel de Portugal, del emperador Carlos I y del rey Felipe II, y todo esto efectivamente estando ciego desde muy pronto. Estamos escuchando el tiento número 9, una de las formas españolas para órgano más conocidas. Tenemos muchísimos compositores, tenemos a Cabanilles, tenemos por ejemplo a el último que vamos a escuchar para acabar, que es Antonio Soler, que es un compositor importantísimo ya del siglo XVIII, y vamos a escuchar a Montserrat Torrent en una obra para órgano y clave, con otra compañera.
Pues con la música de Antonio Soler y esas manos juveniles, a pesar de la edad, no tiene nada que ver.
Qué belleza, ¿verdad?
Pues Mario Mora, muchas gracias.
A ti,
queremos el premio nacional para Mario.
Bueno, estamos desde la campaña.
Tiene que currárselo.
Ah, vale.
Mina,
vale.
Mina, venga.
Que es demasiado joven, ¿ves?
Tampoco.
Que hasta los 60.
Mario, tienes todavía que remar mucho.
Venga, vamos a ello.
Pues Antonio Maestre, gracias. Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Un beso muy grande.
Mario Mora, hasta la semana que viene.
Hasta
y a
próxima.
Todos ustedes, ya saben, hasta mañana a las 4 de la tarde. Ha sido un verdadero placer. Disfruten. Adiós, amigos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.